El análisis del día con visión global.
Y saludamos a Javier García, director de Velaria Inversores. Javier, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿cuánto tiempo sin hablar? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va?
Todo perfecto. Aquí siguiendo los mercados día a día, que parece que nos están dando una alegría ahora.
Sí, parece que nos están dando una alegría, y eso que hoy Estados Unidos está más pendiente del pavo, de celebrar el Día de Acción de Gracias, porque esta vez no ha hecho falta que hubiera negociación en Wall Street para que las bolsas europeas hayan despedido la sesión por todo lo alto.
Sí, totalmente. Ahora mismo, bueno, es que venimos de una salida de resultados que, bueno, pues a pesar de que han sido regulares, han sido bastante mejor de lo que esperaba el conjunto de inversores. Y al final, al fin de cuentas, lo que lidera la evolución del precio de los activos financieros es la capacidad de generación de capital de todos los negocios que lo reflejan, ¿no? Entonces, al final, si los resultados son buenos y acabamos de salir de unos resultados relativamente buenos, es muy difícil que las bolsas se vengan abajo. Ya tiene que haber un dato muy negativo, tipo una subida de tipos de interés del 1%, una inflación descontrolada, para que las bolsas se desestabilicen, al menos ya lo que queda de año. El año que viene, ya Dios dirá, vamos a ver cuáles son los resultados anuales, pero este año no tiene pinta de que vaya a haber altibajos, y posiblemente mañana pues Estados Unidos abra en la misma tónica de lo que ha sido Europa hoy.
Mañana también es cierto que la bolsa norteamericana sí que vuelve a la negociación, pero solo será media sesión. Tampoco hay referencias relevantes, datos macro importantes. Todos se publicaron este miércoles, igual que se publicaron las actas de la Reserva Federal, que más o menos es el mismo mensaje que hemos visto hoy en las actas del Banco Central Europeo.
Sí, la Fed posiblemente termine manteniendo o reduciendo o parando de subir o suavizando la subida de tipos de interés de cara al primer trimestre de 2023. Y esto seguramente lo hagan, de hecho es lo que piensan la mayoría de casas de análisis, porque ya en Estados Unidos se ha empezado a controlar la inflación, que es algo que todavía no hemos hecho en Europa, pero pensamos que Europa al final a medio plazo, aunque tarden un poco más, seguirá yendo por el mismo camino. Entonces, lo normal sería que de cara al primer trimestre de 2023 se empiecen a ver una, bueno, suavización de los tipos de interés. No una caída, ojo, porque hay mucha gente pensando que si ya la inflación se consigue ir de alrededor del 6, del 5%, los bancos centrales van a empezar a bajar tipos. Bajar tipos todavía está muy lejos. De hecho, hay un estudio que muestra pues lo que ha pasado cuando los tipos han subido de forma repentina, cuánto han tardado luego en caer. Y resulta que, bueno, que sí, que primero empiezan a subir, se controla la inflación, los datos económicos empiezan a ser más moderados y los tipos se paralizan. Y están unos 5, 6, 7 meses de media en ese entorno y luego a partir de ahí empiezan a reducirse. Por tanto, todavía queda un periodo de tipos altos, es posible que el primer trimestre del año que viene empiecen a suavizarse, pero no creemos que hasta final del año que viene, tercer trimestre, cuarto trimestre, no empezaremos a ver una reducción de los tipos de interés. Por tanto, en principio, desde Velaria Inversores pensamos que los tipos van a seguir al alza y seguirán altos de cara a 2023 también.
Lo de que van a seguir altos, yo creo que está ya más que descontado. Igual también, Javier, que está descontado que en la reunión de diciembre de la Reserva Federal la subida ya no va a ser tan agresiva de 75 puntos básicos, sino que sea de 50, e incluso también aquí en Europa quizás también.
Sí, de hecho, hace un par de semanas, cuando la bolsa subía un 5,5% en un día, el Standard & Poor's 500, un 7 y pico en Nasdaq, Russell igual, Europa igual, eso se daba cuando se dio el dato de que la inflación estaba por debajo de lo esperado en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en cuanto se sabe eso, se prevé que posiblemente en la próxima reunión la Fed sea menos agresiva con las subidas de tipos. Entonces, en ese mismo instante, con esa subida, el mercado declaró que seguramente o que espera que los tipos de interés no se sigan subiendo de manera agresiva. Entonces, claro, está descontado totalmente. Igual que nosotros pensábamos que cuando, bueno, pues empezaron las caídas hace un par de meses, se estaba descontando una reducción de beneficios empresariales brutales que luego no se han dado. Pasó lo mismo en agosto. El mercado, digamos que descuenta previamente el escenario futuro y en este caso están descontando un escenario relativamente positivo, porque un seguimiento de la subida de tipos de interés no es bueno. pero sí es cierto que si pasan de un 0,75 a un 0,25, un 0,5, efectivamente sí es un dato positivo.
Uh-huh. Lo que también ha sido positivo o cierto alivio para los mercados es, como hemos visto en el mercado de renta fija, que subían los precios y bajaba la rentabilidad. Eso de alguna manera ha sido de un poquito de alivio, ¿no?, para los mercados.
Bueno, para los mercados y para todos los inversores conservadores, que en toda su vida de inversores nunca se han visto con una caída de la cantidad que ha caído ahora, ¿no? Estamos hablando de caídas del 10, del 15%, entonces la mejora de precios es muy positivo para todos los inversores. Es lógico, la caída de la renta fija que está habiendo no la vemos desde el 17, entonces nosotros personalmente al final no estamos acostumbrados a ver este tipo de caídas en renta fija, ¿no? Vemos normal que se normalice todo el mercado porque al final, bueno, tienes el bono americano a 10 años que te cae un 17%, eso no es normal. Lo uh-huh. bueno es que hemos pasado de dar yields del 0,6% a inicios de año a irnos casi al 4%, ¿no? Sí. Entonces, lógicamente, ya hay mucha, digamos, intención de comprar este tipo de bonos porque al final un 4% en un bono americano a 10 años pues es interesante, ¿no? Entonces ya está empezando a entrar dinero y se está normalizando la situación. Hay muchos inversores en renta fija, sobre todo en España, que han sufrido mucho y que, bueno, que con estos rebotes pues están empezando a relajarse, digámoslo así.
Uh-huh. Lo que no se está relajando es ni el euro ni la libra. Menuda carrerilla llevan el euro, que ya ha recuperado hace semanas la paridad, y la libra, que sigue con su carrera particular.
Sí, el eurodólar ha roto la tendencia a la baja que mantenía uh-huh. desde inicios de 2021. De hecho, creemos que los próximos 12 meses serán buenos para el euro. Al final hay que tener en cuenta que el euro ha pasado de 1,22 a 0,93, 0,94. O sea, es una caída importante. Entonces, es lógico que durante los próximos meses se tome un respiro. De hecho, la subida del dólar ha perjudicado en algunos sectores y algunos de ellos, las materias primas, ha perjudicado muchísimo, y esta normalización está empezando a hacer que muchos precios se empiecen a ajustar. O sea, a nosotros nos viene de hecho muy bien que el eurodólar empiece, pues, que el euro empiece a revalorizarse, ¿no? Con la libra no lo tenemos tan claro, ¿no? Porque el euro contra la libra desde el año 2017 está en un lateral entre 0,92 y 0,83. Y actualmente están en torno al 0,86. Entonces, es un lateral muy amplio, de prácticamente 5 años, y estamos más o menos en la mitad. Entonces, es muy difícil pronosticar hacia dónde se van a ir. Las divisas es muy difícil analizarlas, y generalmente nosotros cuando hemos entrado en divisas, cuando hemos visto movimientos muy extremos, tipo pues eurodólar por debajo de la paridad, o cuando el euro estaba en 1,22, que ahí sí que compramos dólares. Pero en momentos intermedios nosotros no nos atrevemos a pronosticar mucho porque viene siendo bastante complicado.
Y ya para terminar, porque ya casi estamos despidiendo este 2022, todavía nos queda un mes y poquito, pero apuestas de Velar y inversores para 2023, que ya hay que empezar a pensar en el año que viene y a lo grande.
Sí, pues nuestra apuesta se centra en mineras de oro. De hecho, creemos que será la oportunidad no solo de 2023, sino también 2024 y 2025. Las mineras están comprando prácticamente a precio de saldo. Son empresas sin deuda, con un producto demandado de manera constante, que además se conoce como la mayor reserva de valor para los ciudadanos, que viene siendo el oro, ¿no? Entonces, la tesis de las mineras realmente es muy sencilla, muy simple. Desde el año 2011, todas las mineras no han hecho nada porque el oro ha estado cayendo. Entonces, el oro ha estado cayendo más o menos entre 2011 y 2018. Entonces, a medida que caía, le caían los márgenes a todas las mineras. Entonces, al final, quedaron básicamente las que eran más eficientes, ¿no? Entonces, a día de hoy, con la subida del precio del oro que ha habido, las mineras se han transformado, lógicamente, en empresas más eficientes, que consiguen márgenes más altos. En 2020, con la subida, limpiaron todos los balances de todas las mineras. Por lo tanto, tienen balances totalmente sólidos, sin ningún tipo de deuda relevante. Y, como decía, tienen unos márgenes muy altos que les permiten generar bastante flujo de caja. En resumidas cuentas, y simplificándolo un poco, invertir en mineras hoy es como comprarse un piso por 100.000 euros que te dé una renta de 18.000. Sí. Básicamente, en 4 años ha recuperado toda la inversión. Y lo bueno que tenemos ahora es que estamos invirtiendo a muy buen precio, porque la subida del dólar y la subida de los tipos de interés penalizó muchísimo al oro, y en general a las materias primas, ¿no? Pero al oro también, ¿no? Entonces, hizo que un activo que estaba muy bien a nivel fundamental cayera por un activo indirecto que era el dólar, ¿no? Uh-huh. Entonces, a día de hoy podemos invertir en mineras de oro con el oro a 1.750, mientras que nosotros pensamos que de cara a los próximos 12-24 meses el oro se puede poner perfectamente en $2.000, que era donde estaba pues prácticamente en 2020-2021, ¿no? Pues, como digo, creemos que las mineras van a ser la oportunidad de inversión del año que viene y del siguiente. Y, de hecho, la situación que tenemos ahora es muy similar a la de finales de los 70 y a la de finales de los 90. A finales de los 70, las mineras de oro multiplicaron por 5 veces su precio en 10 años, mientras que la renta variable americana no hizo prácticamente nada. Y entre el 2000 y el 2011 pasó exactamente lo mismo. Lo que hicieron las mineras fue multiplicar por 5 o 6 veces su precio, y el Standard & Poor's 500, en este caso lo que a día de hoy conocemos como el activo más rentable, tampoco hizo nada, porque pasamos por la burbuja.com y cuando estábamos ya recuperando vino la crisis financiera. Entonces, hasta 2013 no terminamos de recuperar. Sin embargo, la persona que había tenido mineras de oro en ese momento en cartera pues había incluso ganado dinero. ¿Por qué? Porque las mineras multiplicaron por 5. Creemos que los próximos 4 o 5 años van a ser muy buenos para las mineras, en concreto para el oro, y no tanto para la renta variable. Por eso estamos incidiendo en tener una parte de la cartera aquí invertida, porque creemos que puede ser un seguro muy importante de cara a los próximos años.
Pues tomo nota y me quedo con esa apuesta por las mineras, por el oro. A ver qué tal empiezan 2023. Javier García, director de Velaria Inversores, gracias y hasta pronto. Que pases un buen fin de semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Gracias.
Igualmente, muchísimas gracias.
Adiós.
Un fuerte abrazo.